You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I
13 días. 13 días han estado en alta mar 147 personas sin saber qué destino iban a tener. Las horas, los días pasaban, los alimentos disminuían, también los ánimos y la salud de ellos empeoraba. Esto es por lo que han pasado, por lo que aún están pasando los migrantes del barco de la ONG española Open Arms. Han estado esperando casi 2 semanas a que los puertos de Malta o Italia les dejasen entrar. Pero ninguno de estos dos países estaban dispuestos a permitirlo. Para ser más preciso, el ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, declaró una política anti-inmigratoria por la que se imponen multas millonarias y la intervención del barco en caso de que entraran en un puerto de su país. Pero este martes la justicia italiana ha actuado. Ha roto ese veto y el Open Arms se dirige ya a Lampedusa. Ricardo Gatti, jefe de misión de Open Arms en ese país, en Italia, nos contaba ayer en este programa, en la noche de COPE, la xenofobia que ha irradiado Salvini con sus discursos.
Bajo una ola de xenofobia y racismo alimentada por el discurso violento y vulgar de Salvini. Y esto se nota. Esto se nota cuando tuvimos que llevar la comida y buscar una embarcación para que nos llevara al Open Arms y estábamos con Richard Gere y Jeff Rubio. Bueno, pues fue difícil porque no nos quieren alquilarlo, no tanto porque había cliente, nos dimos cuenta que, bueno, pues mira, no nos lo decían, pero no le gustaban quién éramos y otras personas que tenían miedo.
Esta falta de humanidad ha ido afectando cada día a los migrantes del barco. Ricardo, cansado de esta situación, quiere que el responsable pague por los daños físicos y psicológicos que está causando.
Justamente se habla de esto, de emergencia, y es una emergencia. Y llevamos 13 días en emergencia, pero no actúan. Yo no sé si ya sería la hora de que quien está poniendo trabas y a todo lo que es la obligación a nivel normativo y todo lo que es la lógica y la ética de desembarcar personas necesitadas de lo antes posible en un puerto seguro, pague por ello.
Por suerte quedan personas que están dispuestas a ayudar, a mostrarles su apoyo desde cualquier parte del mundo.
El apoyo ciudadano es muy potente también. Hay una campaña de vídeos que se está moviendo mucho en la red por Italia, en las redes, de mensajes directos a las personas de a bordo. Entonces hay muchísima gente que se graba, desde actores a gente famosa o no, que graba un mensaje, bueno, pues como si estuviera realmente hablando con las personas que tenemos a bordo, con la tripulación, y diariamente recibimos muchísimos.
Por su parte, Oscar Camps, director de la ONG, informaba de la noticia esta tarde, nada más conocerla.
En estos momentos podemos entrar en las aguas a las 12 millas, podemos entrar en aguas territoriales, no hay ninguna amenaza de que nos intervengan en el barco. Se ha dictaminado que hay que desembarcar a estas personas, lo único que falta es que se nos asigne un puerto, ¿no?
Algo que tiene muy claro es que no volverán a pasar por algo así, tomará medidas preventivas. Comenzando con este mismo miércoles en Madrid, donde Camps se ha reunido con el embajador alemán para encontrar una solución permanente a los rescates en el Mediterráneo.
Por otro lado, hemos tenido conversaciones con el embajador alemán y le hemos pedido también que medie y que se pueda generar un eje franco-alemán-español para empezar a tratar de una forma más continua y más constante el tema de la plataforma de desembarco de las personas rescatadas en el Mediterráneo.
Ahora mismo, Open Arms se dirige a la isla de Lampedusa con 147 migrantes a bordo después de que la justicia, como te he contado, suspendiera ese decreto de Salvini. De momento, la intención de la ONG es resguardarse en esta isla por el mal tiempo mientras esperan que se les adjudique definitivamente un puerto seguro, porque según las previsiones la embarcación se encuentra en una zona de intenso oleaje. Ante todo, la ONG ha dejado claro que no intentará entrar en ningún puerto hasta que no se les asigne expresamente.
Quiero que se me pinte bonita la vida.
2:09 pasan de las 2:00, la 1:00 en Canarias, de la justicia italiana a la justicia española. Está de enhorabuena, ya que esta semana el Tribunal Supremo de Brasil ha autorizado la extradición a España del ultraderechista Carlos García Juliá. Es uno de los asesinos de la matanza de Atocha en 1977. Ahora en la noche de COPE te vamos a contar qué pasó aquella noche, qué importancia tuvo y dónde ha estado García Juliá durante todo este tiempo.
A cambio de fama y una historia pegada a la espalda, esta niña no ha roto nada.
Y es jueves y eso quiere decir que toca clase de nuevas tecnologías con Josep Albors. Esta semana estaremos muy ligados a la actualidad, a lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos con ese tiroteo. Los videojuegos violentos en los tiroteos de Estados Unidos, ¿tienen relación? Bueno, pues ahora lo aclarará Josep.
Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, chingando con bacalao. Sarandonga, ya en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, 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 sarandonga.
Fíjate, Gonzalo, que acabo ahora que estoy con auriculares buenos. Yo creía que el coro este que le da la réplica a Lolita,
a ver,
decía pichibiri, pichibiri.
Yo también lo pensé.
Dice cuchibiri, cuchibiri. Lo acabo de saber, lo acabo de descubrir.
Yo también lo pensaba. Y de hecho estaba ahí dentro en la cabina cantando chichibiri, chichibiri todo el rato. Han debido pensar las chicas, madre mía.
Ay, señor. Bueno, ¿qué más pueblos juegan por ahí en la guerra de pueblos de esta noche?
Bueno, pues vamos a escuchar a India, que está muy orgullosa del pueblo en el que vive.
Pues mi pueblo es Herrera del Duque, en Badajoz. Y es el mejor porque hay mucho ambiente, hay mucha vida. Está bien para adultos, jóvenes y pequeños. Y me lo paso de lujo ahí.
¿Herrera del Duque ha dicho?
Sí.
Señora... Fácil el chiste.
Sí, 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 la verdad es que sí. Y desde Badajoz nos vamos hasta Cantabria de la mano de Manuela.
Pues mi pueblo está en Cantabria y creo que es el mejor porque la verdad que en veranito la temperatura es muy baja, está muy bien, puedes ir a la playa que está a tiro de piedra y la verdad es que se disfruta mucho.
La verdad es que las temperaturas del norte, ahora que estamos en verano, se agradecen, ¿eh?
Ya te digo,
son un poco suaves.
Esa sudadera. Oh. Cuando refresca por la noche, sí. Eso viene.
Sí.
Esa es la temperatura ideal para todo el año, quería eso.
Pues sí, la verdad es que sí. A Elena tendría que contratarla a la oficina de turismo de San Bartolomé.
A ver.
Hola, búhos. Yo soy de un pueblo de Ávila, de San Bartolomé de Pinares, y yo lo llamo el paraíso entre Pinares. Cuando giras la última curva, cuando coges ya la última curva y ves el pueblo, es como un universo paralelo, el tiempo se para, está lleno de buena gente, de buena gastronomía y sus calles son preciosas. Para mí es el mejor pueblo de España, sin duda.
Conozco bien la zona porque pasé un fin de semana solo en un pueblo que está justo al lado de San Bartolomé, que se llama El Barraco.
Tiene buen nombre,
y,
¿eh?
Sí, es, fíjate, yo no tengo pueblo. Pues es uno de mis pueblos, El Barraco, Ávila.
Apuntar.
Una carne que te mueres.
Con eso ya me has ganado, ¿eh?
La
con
Sierra
eso,
de Gredos.
Con eso ya me has ganado. Gustavo nos manda otro pueblo de Huesca y se trata de Ainsa. Dice que es el mejor del mundo porque tienes la posibilidad de escaparte a los Pirineos cuando quieras.
Qué justo.
La verdad es que eso molaría mucho, ¿eh? Julia nos recomienda Alarcón en Cuenca, un pueblo que nos dice que es como viajar al pasado. Nada más entrar, puedes apreciar todas las culturas que han pasado por allí y además nos cuenta que de gastronomía y de precios van genial.
Pues oye, eso que se llevan.
Hay que apuntarlo también. Beatriz lo tiene claro y cree que el mejor pueblo de España es Mojácar, en Almería. Calles estrechas, casas blancas, agua clarita y miradores de infarto para ver la costa.
Es muy bonito y además es muy bonito en la parte alta del pueblo. Que es,
yo nunca he estado y tengo muchas ganas.
Hay dos partes, una que está más en la costa y otra que es la parte alta, y la parte alta del pueblo es la que dice esta oyente y es preciosa.
Tiene muy buena pinta. Y hemos conseguido saber de dónde era Torremocha.
¿Qué Torremocha?
Claro, es que no es Torremocha Secas, es Torremocha del Pinar. En
vale,
Guadalajara.
En Guadalajara. Será por Torremochas en España, ya. Claro.
Y Tordesilos está a 6 kilómetros de Aragón, pero pertenece a Castilla-La Mancha.
Ah, amigo, Manu, es que, amigo, tienes que especificar.
Claro, no, hay que afinar el tiro.
Hay que afinar.
Ahí queda. Estamos preguntándote por cuál es tu pueblo y por qué es el que más mola de España. Nos lo puedes contar en el 661-201-512 y también nos puedes encontrar en redes sociales. Ya sabes que estamos en Twitter y estamos en Facebook, donde ya deberías seguirnos buscando La Noche de COPE.
Distance in your eyes. Oh no, I'm sad too.
Mira, te voy a hablar ahora de una actividad ilegal tras la que se esconde un producto que no solo perjudica la salud. Te estoy hablando del contrabando de tabaco, una actividad que perjudica la calidad del producto, evidentemente la salud de los consumidores y nada menos que 60.000 empleos. Esta noche nos acompaña Pablo Herraiz, periodista del Mundo, que ha escrito bastante sobre esto. Buenas noches, Pablo, bienvenido a la noche.
Buenas noches, encantado de estar aquí.
En los últimos años, tú has estado investigando, se han incrementado las fábricas clandestinas de tabaco en España. Hay organizaciones criminales que traen aquí a sus trabajadores,
en efecto,
que traen sus propias máquinas y sus productos. ¿Por qué en España?
Bueno, pues esa es la pregunta que se hacen los investigadores de la UCO y también los de la policía, que han estado muy centrados en los últimos tiempos en estos temas. Y claro, es que hay que puntualizar una cosa. El contrabando de tabaco tradicionalmente era contrabando de tabaco que se compraba a lo mejor más barato pues en Gibraltar, por poner un ejemplo, y entonces se vendía en España a precios un poco más caros que los de Gibraltar, pero más baratos que los españoles. Pero era tabaco legal. Aquí lo que tenemos es que el negocio ha dado un giro. Las fábricas de tabaco están siendo traicionadas, digamos, por estas fábricas clandestinas,
¿vale?,
que funcionan en manos de organizaciones criminales que se dedican a múltiples negocios aparte del tabaco.
Sí.
Y entonces fabrican su propio tabaco ilegal y luego lo venden. Es decir, han dado un paso más a lo que era el contrabando,
o sea,
tradicional.
De lo que antes era, compro una cajetilla, lo que tú has dicho, fuera de España.
Claro.
Más barata, y la traigo a España y la vendo más cara, a realmente traerse toda la producción a España y hacerlo todo de manera ilegal, opaca.
Toda. Además, una característica muy curiosa es que la mayoría de los grupos que se han desmantelado hasta la fecha son tanto de Moldavia como de Ucrania, pero en fin, son sitios muy concretos. Y es más, concretando más aún en lo geográfico, muchos de los detenidos provienen de una región que se llama Transnistria, que es fronteriza precisamente entre Moldavia y Ucrania.
Sí.
Por el motivo que sea, esas fábricas han ido cerrando. Entonces, las mafias que han hecho traerse la maquinaria a España, montar las fábricas ilegales en lugares muy recónditos y escondidos, y después traerse a los trabajadores.
Primero, ¿dónde están estas fábricas?
Por ejemplo, en pueblos de Sevilla, pero en los polígonos industriales, en las afueras de esos pueblos de Sevilla, pueblos de Toledo. En fin, generalmente en entornos rurales. Y dentro de esos entornos rurales, en las afueras, en naves industriales que suelen ser la última nave del pueblo donde la carretera termina. Con lo cual, con sus tácticas de crimen organizado, eligen muy bien el lugar, porque así lo tienen vigilado. Si la carretera solo lleva a la nave industrial donde tienes la fábrica, cualquier coche raro es un coche sospechoso.
Estamos hablando de crimen organizado, no de meros contrabandistas, lo que decíamos,
claro,
antes, que compran la cajetilla y la compran fuera y la venden en España más cara. Y que traen a sus propios trabajadores. ¿En qué condiciones trabajan?
Pues como esclavos. Esto recuerda mucho a un tipo de talleres clandestinos que había en Madrid hace años, que a mí me recuerdan, eran los talleres de trabajadores chinos que confeccionaban,
sí,
ropa y que, bueno, han salido muchas veces en los medios. Estos talleres tenían a la gente viviendo allí. Pues en las fábricas ocurre lo mismo. Los trabajadores tienen prohibido salir de la fábrica. Comen, duermen y trabajan allí. A lo mejor pasan 3 meses sin ver la luz del sol porque sus jefes, los mafiosos, tapan las ventanas, cierran las puertas incluso con candados, les retiran el pasaporte y, bueno, y les proveen de todo lo que puedan necesitar para sobrevivir en estos lugares.
Como decía, hablábamos de crimen organizado. ¿Con el dinero que sacan del tabaco los contrabandistas qué hacen?
Pues actividades mafiosas. Realmente lo que a mí me contaban los agentes de la UCO que se dedicaron a esto y a los que entrevisté es que el tabaco clandestino simplemente es una forma de financiación para el resto de negocios. Esta gente se dedica a traficar con armas, con drogas, con mujeres, con inmigrantes, en fin, se dedican a todos los palos porque el crimen organizado hoy en día es un negocio global.
¿Qué problemas para el consumidor puede presentar una cajetilla de estas fábricas?
Pues para empezar, el tabaco no se sabe cuál es su procedencia. En muchos casos, lo que han comprobado los investigadores es que también viene de Ucrania, Moldavia, en fin, de países del este. Pero bueno, en cualquier caso, no sabes bien de dónde sale ese tabaco. Los controles sanitarios que puede haber en una fábrica normal tampoco se pasan. Y luego realmente pues no sabes lo que te están metiendo ahí. Entonces te puedes fumar una cajetilla de una marca muy conocida pensando que es legal y realmente te estás fumando otra cosa.
Hay preocupación en la UCO, en la Guardia Civil, con este tema del contrabando de tabaco, porque hablábamos de que ha crecido mucho la instalación de este tipo de fábricas y este tipo, al final, son mafias.
Sí, desde luego, tanto la UCO como la Policía Nacional, que ha hecho muchos temas de estos también en los últimos años, están preocupados porque están viendo que las mafias han encontrado en España un nicho para montar estos negocios. A los jueces les cuesta un poco entender para ellos. Son una banda que están falsificando un producto. Igual que pueden falsificar camisetas, pues estos falsifican tabaco. Lo que pasa es que aquí podríamos tener un problema de salud pública.
Claro.
Y luego el problema aparejado es el que hablábamos antes, que es ¿para qué sirven los beneficios de esto? Que es para tratar con mujeres, para explotar a inmigrantes o vender armas o drogas, o vete a saber si financiar al yihadismo.
Espérate, Pablo, porque vamos a saludar a Elena Viana, que es la presidenta de la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España. Hola, Elena, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estabas escuchando a Pablo, supongo. ¿Cómo se está afectando el contrabando? ¿Habéis notado un aumento de esa competencia ilegítima?
Pues claro que sí. Además, mira, los datos hablan por sí solos. La venta de cigarrillos se ha reducido a la mitad en menos de 10 años. Pero es que coincide en el tiempo con el incremento de contrabando de tabaco. Y es más, veníamos de una etapa de un crecimiento que partía en el 2010 de un 4% en contrabando, y en el 2014 ya estuvo en un 12,5%. Y ha finalizado en 2018 con un 9,5%.
A nivel de calle, esto tiene una repercusión.
Claro, pero no solo que el contrabando destruye puestos de trabajo, no solo de los estancos y de sus empleados, sino también de los agricultores.
Claro.
Porque, como bien decía Pablo, mucho tabaco, la gran mayoría viene de Bulgaria, de Rumanía. Entonces, nuestros agricultores extremeños pues tampoco venden ese tabaco.
Además de ser la principal fuente de financiación de bandas internacionales que se dedican, según, pues a saber a qué, pero a actividades ilegales, esta venta de tabaco ilegal también tiene otras consecuencias peligrosas que todo el mundo tiene que conocer. Pablo antes apuntaba pues que en estas fábricas no se respetan según qué códigos para que podemos estar ante un problema de salud pública. ¿Cómo detecta un consumidor habitual una cajetilla que sea de contrabando?
Pues mira, sobre todo las cajetillas de contrabando, y aquí en España y en la Unión Europea, vienen con sus fotos de venta de prohibido fumar y la TPD2, y aparte de eso, te viene con las precintas fiscales, porque el tabaco que se comercializa en España viene con las precintas fiscales de Hacienda, que claro, el de contrabando no las lleva.
¿Y dónde pueden encontrar ese tabaco? ¿Dónde se puede vender?
Pues el tabaco de contrabando, luego depende de las zonas. En Andalucía, sobre todo, lo venden en los kioscos. Y luego en el resto de España, esté mal decirlo, sobre todo lo venden las tiendas de chinos, los bazares, y sobre todo lo venden suelto, que está totalmente prohibido, y claro, al venderlo suelto es más fácil de acceder a ellos.
¿Qué consejos das tú para que la gente evite comprar tabaco de garrafón, que lo llama Pablo en su investigación?
No, es verdad. No solo Pablo, sino varias campañas que se han hecho, y además del tabaco de garrafón fue una de las más impactantes. Pues yo le diría al consumidor que el tabaco en España solo se puede comprar en estancos y en máquinas autorizadas, que está totalmente prohibido venderlo por internet, y que no se engañen a ellos mismos. Si ven que le están ofreciendo un tabaco de una marca conocida a un precio menor, es que algo
ya
hay.
Se sabe.
Que ya se sabe, y si los que se engañan son ellos.
Elena Viana, presidenta de la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España, muchas gracias por estar en la noche de COPE.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Pablo,
un abrazo.
¿Vas a seguir el rastro de estas fábricas de contrabando?
Claro, esto de momento es un tema que está empezando.
Y que está abierto.
Lleva años y, hombre, desde luego yo creo que aquí hay mucho material para seguir haciendo reportajes. Porque, por ejemplo, una sospecha que hay, sin confirmar totalmente, también hay que decirlo, es que los financiadores últimos de estas fábricas y, por tanto, los beneficiarios últimos del negocio ilícito son, pues, capos de la mafia rusa. Entonces ya nos estamos metiendo en un terreno donde efectivamente cuadra todo esto de que haya detrás contrabando de armas, de mujeres, de, en fin, lo que hemos hablado ya. Pero fíjate, por darte un dato, la Unión Europea tiene un organismo que es la OLAF, que es el organismo antifraude, y hay una preocupación honda ya en la Unión Europea por esto, porque hay países como Grecia o Portugal donde ya se han detectado también fábricas clandestinas, en Grecia sobre todo, más que en España.
O sea, ¿hay algún denominador común en países como Portugal, España, Grecia, por las que estas mafias se instalan?
Sí, yo también creo que somos muy humanos y si me pongo en la piel de un mafioso ruso, yo creo que estar en las playas griegas, italianas o españolas, pues en fin, es un sitio muy agradable para montar el negocio ilícito y a lo mejor es algo tan humano como eso.
Seguramente al final sea eso. Pablo Herraiz, periodista del Mundo, que está siguiendo el rastro de los contrabandistas de tabaco y que nosotros vamos a seguirte a ti muy de cerca. Gracias por estar en la noche.
Encantado, buenas noches.
Son las 2 y 27, hora menos en Canarias. Vamos a abrir el plano con el tema tabaco. El otro día leíamos un titular que, por lo menos a este equipo de la noche de COPE, pues le llamó la atención. La Organización Mundial de la Salud pide a España que suba el precio de las cajetillas de tabaco. Como este es un tema muy complejo, vamos a despejar algunas dudas jurídicas con un experto, con José Enrique Garrido, que es abogado especialista en impuestos de tabaco y socio del despacho Ariño y Villar. José Enrique, buenas noches. Mira, te voy a hablar ahora de... Hola, José Enrique, buenas noches.
Buenas noches.
Primera pregunta obligada. ¿Puede el Estado elevar el precio del tabaco? ¿Tiene esa competencia?
No, en absoluto. El mercado de tabaco en España está liberalizado en lo que se refiere a fabricación, importación y distribución mayorista. No así en la distribución minorista, que se vende el tabaco a través de las redes expendedurías de tabaco y timbre. En definitiva, hablando en términos vulgares, podríamos decir que el Estado es quien vende el tabaco. Esto nos lleva a la pregunta, es decir, si el Estado vende el tabaco porque es una concesión que el Estado da a los expendedores.
Sí.
Si el Estado vende el tabaco, términos para entendernos coloquiales, ¿puede fijar entonces el precio del tabaco en la venta minorista? En absoluto. Hay que tener en cuenta que los impuestos sobre consumos específicos, como son hidrocarburos, alcohol, tabaco, etcétera, el tabaco fue el primero, los cigarrillos, que en los años 70 se reguló por la Comunidad Europea. Esto quiere decir que esto se rige por una cuestión importante, y es que la directiva, la vigente, bueno, y todas las directivas que ha habido, determinan que son los fabricantes y los importadores quienes tienen competencia para fijar el precio máximo de venta al por menor de la bore de tabaco.
O sea, es decir, lo que le ha pedido la Organización Mundial de la Salud a España, el Estado no puede hacerlo.
No puede intervenir sobre los precios, pero como también ha dicho el Tribunal de Justicia, si el Estado quiere proteger la salud, lo que tiene que intervenir es sobre la política fiscal. Política fiscal que hay que reconducirla, porque claro, la política fiscal, lo que eran los consumos específicos, que siempre cuando estudiábamos Hacienda Pública tenían carácter disuasorio para evitar consumo de hidrocarburos, tabaco, alcohol, etcétera, pues se convirtieron en unos impuestos absolutamente recaudatorios. Entonces, el Tribunal de Justicia lo que ha dicho es que el Estado lo que puede es prohibir el precio de venta del tabaco por debajo del precio de coste más todos los impuestos que gravan el tabaco.
Y, José Enrique, los gastos sanitarios que provoca el tabaco superan ampliamente su recaudación fiscal. ¿Cómo lucha contra esta industria?
Pues limitando el consumo, pero limitando el consumo mediante esa política fiscal.
Claro.
Es difícil regular, porque lo que pretende las directivas de armonización en materia de consumo de tabaco es armonizar todos los tipos, no solamente en España, sino en toda la Unión Europea. Claro, no todos los países tienen el mismo nivel de rentas, no todos los países tienen el mismo nivel de producción, etcétera. Claro. Y poco a poco, paulatinamente, se va subiendo los tipos al valor en los tipos específicos para lograr una armonización plena en la Unión Europea. Pero yo creo que aún tardará en llegar.
Italia fue condenada por el doble impuesto del tabaco. ¿Esto sucede en España y podría ser España condenada por ello?
Bueno, vamos a ver, aquí ha habido dos cuestiones por el precio del tabaco, por la cuestión del tabaco. La sí. primera es que el minorista solamente podía comprar tabaco a los mayoristas autorizados. ¿Qué es lo que prima? ¿La regulación del monopolio o la libertad de mercancías en el mercado interior? Entonces, esto dio origen a una sentencia del Tribunal de Justicia, que yo tuve el honor de representar a una asociación de estanqueros, en la que el Tribunal de Justicia dijo, frente a aquí lo que prima es la libertad de movimiento de mercancías. De tal manera que no hay inconveniente en que un estanquero español pueda ser suministrado de distribuidores, pues por ejemplo de Portugal o de Francia, etcétera. Como eso realmente puede suponer un peligro en cuanto al consumo por medio de telemático, por Internet, la nueva directiva del año 2014 sobre publicidad y presentación de los productos de tabaco ha regulado esta cuestión. Esta regulación viene precisamente de esa sentencia, es una sentencia ANET del año 2012. Entonces, permite la venta a distancia, pero también autoriza a los estados para prohibirla. ¿Y qué ha hecho el Estado español? Bueno, pues ser un poquito más rígido de lo que era antes, de tal manera que ha modificado la ley del mercado de tabaco para decir que solamente puede comprarse directamente, dice, por el consumidor mediante expendeduría de tabaco y timbre o mediante máquinas automáticas. Con lo cual, la cuestión de la venta a distancia se ha quedado un poco fuera de órbita, claro, por supuesto. Sí que es cierto que como el impuesto tiene que ser absolutamente neutral, lo que no puede hacerse es un doble impuesto mínimo. Y en España, a partir de una ley del año 92, pues se cambió el tipo impositivo del tabaco. Pero la verdad es que esta denuncia que yo preparé fue para unos fabricantes importadores que luego transmitieron sus empresas y tal, y todavía no sé cuál ha sido el resultado, pero en mi opinión España debería ser condenada por esto. Pero parece que está en stand-by y yo no he recibido ninguna nueva notificación de la Comisión Europea.
Pido brevedad, pero ¿hacia dónde va el mercado del tabaco?
Bueno, el mercado del tabaco va a restringirse manifiestamente, ¿eh? Lo estamos viendo. Es curioso porque en España hemos seguido unas políticas extranjeras sobre el tabaco. Todo el mundo fuma y cuando ha venido de los Estados Unidos nadie fuma, pues aquí estamos en la misma situación. Yo creo que esto va restringiéndose cada vez más. Se está empezando a prohibir. En los Estados Unidos no se puede fumar en una terraza de una cafetería o de un bar. Aquí se quiere prohibir en las playas y realmente los costes sanitarios del tabaco son considerables. Pero el Tribunal de Justicia, mientras no cambie la directiva, lo que ha dicho es que hay que luchar contra el tabaquismo a través de la política fiscal.
Pues menuda clase de fiscalidad en tabaco. Sí, hombre, sí. He cogido muchos apuntes. Que lo sepas.
Es difícil esto.
Es difícil, es muy complejo. José Enrique Garrido, gracias por estar en la noche y por darnos esta clase casi magistral de impuestos de tabaco.
Perfecto, muchas gracias.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Yeah. Yeah. ¿Lo echabas de menos?
Traguito de agua.
Vuelven Paco, Pete y Manolo. ¡Vuelve!
Tiempo de juego.
Continuamos.
Yeah.
Continuó.
Oh, yeah.
Siguió.
Continuamos.
Yeah.
Continuó.
Oh, yeah. Este viernes desde las 8, Athletic de Bilbao, Fútbol Club Barcelona.
A punto de saltar los equipos.
Y el fin de semana, Celta Real Madrid.
Y Atlético de Madrid, Getafe. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la Radio Deportiva Española está en COPE.
Y 35 de la madrugada de este 15 de agosto de 2019, una hora menos en Canarias. Hace tan solo 8 meses, el pasado mes de diciembre, los telediarios de España copaban sus portadas con un nombre propio: Carlos García Juliá. Las noticias llegaban desde la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Allí trabajaba como conductor de Uber y camuflado bajo una identidad falsa que le mantuvo en el anonimato desde 1994. Carlos García Juliá fue condenado en 1980 a 193 años de cárcel por el asesinato de 5 personas, el intento de matar a otras 4 y por tenencia ilícita de armas. Es decir, por haber participado en la matanza de Atocha, o lo que es lo mismo, en el asesinato de 5 abogados laboralistas en el año 1977. Gonzalo.
García Juliá, antiguo militante del partido ultraderechista Fuerza Nueva. A sus espaldas, esa pena de 193 años que, inexplicablemente, quedó limitada a los 30 años, previstos entonces como máximo por las leyes españolas. Por lo tanto, en 1991 obtuvo la libertad condicional, una matanza que le salió barata.
Brasil fue la última parada de un periplo por América Latina del huido que antes le llevó a Paraguay, Bolivia, donde estuvo detenido por tráfico de drogas, Chile, Argentina y Venezuela. Desembarcó en la región mientras estaba en libertad condicional y logró que los jueces le autorizaron ir a Paraguay a trabajar con la condición de que se presentase una vez al mes en la embajada española. Una vez allí, violó las condiciones del trato. En diciembre de 1994 se saltó un requerimiento formal y se le declaró prófugo de la justicia.
Así estuvo varios años. Viajaba por la región con identidades falsas y se sentía tan seguro que incluso tomaba aviones sin ser descubierto. Entró en Brasil en el año 2001 y lo hizo a pie por el único paso fronterizo entre este país y Venezuela, bajo la identidad de Genaro Antonio Materán. Se quedó en Brasil mientras fueron pasando los años, hasta que en diciembre de este año fue detenido en Barra Funda, un barrio de clase obrera trabajadora de Sao Paulo, donde vivía con una brasileña.
Era una noche de frío y salimos a la calle. Y nada más salir a la calle, la gente del barrio que nos conocía nos dijeron: iros, iros corriendo, os van a matar a todos. Han matado a vuestros amigos, han matado a vuestros compañeros.
Seguro que la voz que acabas de escuchar te es familiar. Es la ex alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Si echamos la vista atrás, 42 años, el 24 de enero de 1977, sobre las 10:30 de la noche, comando fascista irrumpe en el despacho de abogados de la calle Atocha 55 de la capital. Una de las personas del comando se quedó en la puerta, el resto subieron las escaleras con la misma frialdad con la que se disponían a ejecutar a los abogados. De esa manera, acribillaron a disparos a las 9 personas que estaban allí: Francisco Albadalejo, José Fernández Cerrá, Fernando Lerdo de Tejada y Carlos García Juliá eran los asesinos.
Y empezamos a oír que había muchas sirenas por la calle, ¿no? Entonces nos asomamos al balcón que daba a la calle Atocha y vimos que en la puerta del despacho del 55 estaban varios coches de policía, ¿no? Entonces fue cuando les llamamos y vimos que no cogían el teléfono, ¿no? Entonces ya sí que nos extrañó.
Un acto cobarde que se saldó con 5 personas muertas, 4 personas heridas y una superviviente. Una mujer que sobrevivió gracias a su marido, también asesinado, porque la protegió con su propio cuerpo. La exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, era la titular del despacho. Debía haber estado allí en el momento del asesinato, pero a última hora cambió su reunión a otro lugar cercano.
Llegamos al despacho y en el despacho ya vimos todo el reguero de sangre que había en las escaleras y ya nos dijo la policía que estaban muy graves nuestros compañeros, que los habían llevado ya a los hospitales.
El único delito que habían cometido las víctimas era pertenecer a Comisiones Obreras. Entenderás que lo de delito va entre comillas. Tino Calabuch fue la primera persona en grabar con su cámara en el interior del despacho.
Esas imágenes que son tremendas, el teléfono descolgado, manchado de sangre, la silla plegable con papeles salpicados de sangre, el sofá, el anorak de Lola González Ruiz, describe exactamente el terror de aquella noche, ¿no?
El entierro de los abogados fue la primera manifestación multitudinaria de la izquierda tras la muerte de Franco. 100.000 personas en un silencio sepulcral fueron testigos de un hecho insólito y especial. La policía protegía por primera vez a los miembros del Partido Comunista. Un detalle que mostraba una España que decía «basta ya de violencia». Un detalle que mostraba que España quería una democracia. Luis Pérez Lara fue quien organizó la seguridad del funeral.
De pronto veo venir al jefe de la policía uniformado y yo dije: madre mía, a ver ahora por dónde salimos, porque estábamos acostumbrados de ver un policía y sale corriendo, no nos vamos a engañar. Se cuadra delante de mí y dice: a sus órdenes. Entonces fue un momento clave, ¿no?
De esta manera los abogados se convirtieron en icono de la transición. A Lerdo de Tejada se le perdió la pista en 1979. Fernández Cerrá cumplió 15 años y después desapareció en el anonimato. Al Badalejo fue condenado como autor intelectual a 65 años de cárcel y falleció en 1985. Carlos García Juliá, que descansaba en Brasil, volverá a España para cumplir los 3.855 días de prisión que le resta.
Lo hará después de que el Tribunal Supremo de Brasil autorizara este martes la extradición a España del ultraderechista. Una victoria para la justicia española, sin duda, que ayuda a sanar heridas de la sociedad madrileña, pese a que una condena, por larga que sea, nunca pueda devolver una vida. En este caso, 5.
La cosa, por desgracia, va de disparos esta noche. El tema lo habíamos elegido, fíjate, antes de que se produjera la noticia, pero nos viene, por desgracia, te digo, ni pintado. Lo digo por el tiroteo que se está produciendo casi en estos momentos en Filadelfia, en Estados Unidos, que de momento deja 6 policías heridos, está activo, ya que uno de los tiradores se encuentra en estos momentos en conversaciones con la policía. Y siempre que se produce un acontecimiento así en Estados Unidos, una matanza como las que ha habido en El Paso, en Dayton estos días, se reabre el debate de los videojuegos. Se acusa a esta industria del entretenimiento de causar comportamientos violentos con según qué títulos. Últimamente se han producido 2, ya te digo, el del Paso y el de Dayton, aparte del de hoy de Filadelfia. Y se ha acusado a los asesinos de divertirse con estos juegos que les han incitado, dicen, a realizar su crimen. Pero, ¿cuál es el origen de este pasatiempo? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué hizo que se convirtiese en entretenimiento mundial y realmente vuelve violenta a nuestra juventud? Tenemos con nosotros, para despejar estas dudas, a Josep Albors, que es responsable de investigación y concienciación de SET España y ciberexperto en La Noche de COPE. Josep, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Aunque para ti buenas tardes, porque justo estás en Estados Unidos.
Exactamente, en San Diego, en nuestras oficinas centrales.
O sea, trabajando, ¿no?, un poquito por aquella parte del mundo.
Sí, hemos acudido primero a la conferencia de seguridad más importante, la DEFCON, y ahora a las oficinas de Norteamérica, de SET. Estamos aquí pasando unos días trabajando.
Bueno, vamos al lío. ¿Cómo surgieron los primeros videojuegos, Josep?
Pues los primeros videojuegos surgieron como una parte de experimental en algunas universidades, en los que, digamos, ordenadores que no estaban pensados para ello, obviamente, pues fueron aprovechados por gente que estaba estudiando allí para desarrollarlos. El más clásico teníamos el Tennis for Two, que era un juego de tenis usándose un osciloscopio.
¿Sí?
Y después ya pasamos, por ejemplo, a cosas un poco más complejas como el Space Wars.
Sí, hombre.
También en la década de los 60, que estaba utilizando pues ordenadores que estaban pensados no precisamente para jugar, sino para realizar cálculos de matemáticos importantes, por ejemplo, para lo que son test de armas nucleares.
Y Japón ha sido siempre un poco epicentro de la industria, Nintendo, Sony, Konami. ¿Cuál fue la primera consola que saltó al mercado mundial?
Pues la primera consola doméstica que salió al mercado mundial fue la Magnavox Odyssey en Estados Unidos.
Entonces, fíjate, en Estados Unidos.
Sí, realmente, a ver, los japoneses han hecho mucho por el desarrollo y la cultura de videojuegos, pero realmente los que nos movieron en su principio fueron los americanos.
Siempre ha habido una gran competencia, además ahora aún sigue esa competencia entre marcas principales. La PlayStation y la Xbox se han disputado el mercado durante años. ¿Cuáles son los motivos que empujan a sus defensores y detractores a pelearse por la marca que prefieren? ¿Aquí hay mucha identidad de marca que se llama en el mundo del marketing?
Hay bastante identidad de marca, pero lo que pasa es que aquí hay que centrarse sobre todo en los exclusivos de cada consola.
En los videojuegos exclusivos.
Hay muchos que... Exactamente. Hay juegos que son pues multiplataforma, que salen tanto actualmente en la Xbox One, como en la PlayStation 4, como en Nintendo Switch, como también en PC, y otros que son exclusivos de una plataforma en concreto, y ahí estaría Nintendo a la cabeza y Sony después también en temas exclusivos. Aunque yo personalmente, como un jugador de hace más de 30 años, me quedo con todas, pues intento jugar lo máximo posible. No tengo tiempo, pero sí que me gusta ver cómo va la industria y sí que reconozco que cada uno tiene sus pros y otros a lo mejor pues tienen otras características que te hacen más atractivas para según qué tipo de jugadores.
Pero venga, si te tienes que quedar con una, mójate.
Yo ahora mismo te puedo decir que me estoy quedando más con Nintendo Switch, porque me permite jugar cuando estoy viajando y los juegos de Nintendo siempre me han llamado más la atención.
Vale, pues Nintendo Switch, apuntado queda. Antes hablábamos de los inicios de los videojuegos, pero ¿cómo han evolucionado hasta convertirse en lo que son ahora? Que hasta hay equipos profesionales y se puede cobrar por jugar con eso que llaman los eSports. Hay que ver, ¿no?, la evolución de esta industria.
Pues se ha evolucionado de una forma muy interesante que merece ser estudiada. Desde las primeras máquinas arcade, evolución de aquellos pinball, y por cierto, aprovecho para todo el mundo que quiera pasarse por IBI, la capital española del juguete, tenemos un museo del videojuego allí, recién inaugurado, pasaros porque es una visita obligada, y después ya vemos cómo se trasladó al mundo doméstico, aunque al principio pues fueron considerados por muchos como juguetes, una evolución de los juguetes. Luego ya, pues a mediados de los 90, sobre todo con la aparición de la Sony PlayStation, ya se enfocó a un público un poco más adulto, y hasta ahí ha ido evolucionando hasta lo que tenemos hoy en día, que tenemos ligas profesionales, eSports y todo lo que tú has comentado.
Ya la última sobre este tema, ¿realmente los videojuegos producen que los más jóvenes se vuelvan violentos y decidan actuar en la vida real?
Pues rotundamente no, porque no solo porque lo diga yo, sino porque hay cientos de estudios que lo han revisado, no solamente por desgracias como las matanzas que tú acabas de comentar, sino por otros incidentes anteriores, no ha habido ninguna relación, y además es muy fácil de ver cómo en otras zonas que no son Estados Unidos, como por ejemplo Japón, la mayoría de países de Europa, la gente juega videojuegos habitualmente y no se producen estos incidentes.
Vamos a cambiar de tema. Hace 22 años que Deep Blue venció a Gary Kasparov. Dos décadas han pasado ya desde que la primera inteligencia artificial derrotó a un ser humano. Kasparov era el campeón mundial de ajedrez, había vencido a todos sus contrincantes, a todos menos a la máquina. Desde entonces, la inteligencia artificial ha evolucionado hasta tal punto de ser capaz de autocompletar nuestras palabras en el texto predictivo, pues por ejemplo, de las aplicaciones móviles, de WhatsApp, de las redes sociales, de identificar nuestras matrículas, de hablar con nosotros en conversaciones telefónicas, desbloquear el móvil con la huella dactilar. Esto es solo el comienzo. La inteligencia artificial tiene mucho potencial y, al igual que pasó con Deep Blue y con Kasparov, nos puede terminar derrotando. ¿Cuál es el futuro más cercano de la IA, que llaman la inteligencia artificial?
Bueno, pues el futuro, o más bien el presente y futuro a corto plazo, es la correlación y análisis de datos. Todos los datos que estamos generando, tanto de forma voluntaria en redes sociales y a la hora de conectarnos a Internet, por ejemplo, como los que se recopilan de nosotros, pues a través de cámaras de vigilancia u otros dispositivos, se correlacionan y se están estableciendo para generalizar perfiles de cada persona. Eso por una parte, pero también se puede utilizar para temas de investigación, para temas de vigilancia y para muchos otros temas, como por ejemplo la conducción autónoma, que tan de boca de todos está hoy en día. A largo plazo, pues habría que ver, sobre todo porque se plantean muchas preguntas y a la hora de entrenar estas inteligencias artificiales, esa actuación que van a tener, pues depende mucho de cómo nosotros le hagamos la introducción de los parámetros, sobre todo de la ética que vayamos a introducir en esta inteligencia artificial.
Pues al final depende del factor humano, de quien introduzca los parámetros, decida hacerlo de buenas maneras, ¿no?
Totalmente, porque al final la inteligencia artificial se basa en lo que nosotros los humanos estamos introduciendo para que ellos aprendan.
Claro.
Si lo que introducimos son datos sesgados, discriminatorios o directamente pues que están fuera de lugar y causan problemas a una parte de la población, la inteligencia artificial, conforme se la ha entrenado, y no es que actúe precisamente bien, simplemente ella está pillando esta información y aprendiendo en base a ella. Si el input que le hacemos de información no es el correcto, el resultado no será especialmente beneficioso.
Oye, ¿y cómo se utiliza la inteligencia artificial en política?
Pues lo que hemos visto en los últimos años, lo que hace principalmente la inteligencia artificial, su trabajo es saber reconocer cuáles son usuarios partidarios de un sector político e incluso intentar captar nuevos usuarios para que voten a un partido dependiendo de sus hábitos, de sus costumbres, de sus comentarios en redes sociales, sabiendo qué ideología más o menos podría entender. Y eso lo hemos visto en las últimas campañas electorales, no solo en Estados Unidos, sino también en Francia y otros países, y ha servido para que muchos indecisos tomen partido por uno u otro partido político.
Desde el primer momento se ha pensado o se ha planteado la duda de si las máquinas, es verdad que tienen que estar desarrolladas por el hombre, pero si en un momento dado pueden dar el salto a desarrollar esto que se dice, ¿no? Las máquinas se podrán considerar que tienen alma, podrán desarrollar su propia conciencia y ser conscientes.
Pues es una teoría que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo, sobre todo en el tema de la ficción, tanto literaria como cine. Pues a la mente me vienen películas clásicas como Blade Runner,
por ejemplo,
o el manga Ghost in the Shell, que también plantea esos dilemas. Y la verdad es que al final nosotros no somos más que lo que consideramos alma, no somos más que una toma de decisiones, podríamos llamarlos una especie de algoritmos que nos identifican a nosotros como personas. ¿Podría eso llegar a ser también considerado un alma de una máquina? Pues si lo es, igual no tardamos tanto en verlo.
Fíjate, bueno, ahí lo dejamos. Las tecnologías, vamos al siguiente tema. Las tecnologías nos simplifican la vida, nuestro modo de vida se está viendo afectado por el avance del cambio imparable. Están cambiando nuestras costumbres. Si antes teníamos que esperar a revelar las fotos, ahora tenemos el móvil que lo hace al instante. Si antes teníamos que esperar varios días para mandar o recibir una carta, ahora tenemos el WhatsApp, que tarda un segundo en mandar un mensaje. Ganamos rapidez, perdemos privacidad, pero ¿qué pasa cuando nuestro dinero está en riesgo? ¿Merece la pena esa velocidad, esa rapidez? Los expertos aseguran que es más seguro pagar con el teléfono que con la tarjeta. Los sistemas de cifrado son cada vez más sofisticados. Hace unos años, cuando se empezó a utilizar la tarjeta para pagar, ¿también hubo estas reticencias?
Efectivamente. Al final todo cambia, plantea dudas, plantea incertidumbre, y cuando a la gente le decías que tenía que meter el número de su tarjeta en una página web, en Internet, pues no terminaba de quedarse convencido de que esa tarjeta, pues es un número que acabará en buenas manos. Lo mismo estamos viendo ahora con los pagos con móviles, con contactless y otros métodos. Sí. Es una cosa que al final, pues por comodidad, la gente va a terminar aceptando, pero siempre los primeros estadios de estas tecnologías, pues siempre hay cierta reticencia por miedo.
La moneda surgió hacia el siglo VII. Josep, fue un gran cambio que sustituyó el trueque un poco como forma de pago. Fue una solución sencilla, práctica y que todo el mundo puede entender cómo funciona. Pero, ¿cómo funciona este pago con el móvil?
Pues el pago con el móvil lo que hace es, primero tú introduces la tarjeta a la que va asociada a este pago. Entonces, su tarjeta puede ser física o no, directamente una tarjeta virtual. Y ir con el móvil lo que hace es hacer un intercambio de un código único que se llama token para esa autorización de compra. Pongamos que, por ejemplo, voy a la carnicería.
Vale.
Vas a la carnicería, compro así y autorizo a mi tarjeta única a hacer realizar un pago por esta compra que acabo de hacer, y entonces el teléfono, el sistema operativo del teléfono, genera este código de autenticación que se comunica con el terminal que tienen en la tienda y entonces lo aprueba. ¿Qué pasa? Esto es seguro porque este token solo sirve para esa transacción, lo cual si alguien intentara robar los datos de la tarjeta, que es cosa que no se transmite, nada más que este token no se da ningún dato personal como números o, por ejemplo, nuestro nombre, pues no podría utilizar nuestra transacción porque es única para esta compra en concreto.
Oye, y la última, ¿cuáles son las medidas que uno puede tomar para evitar el fraude con este tipo de pagos con el móvil?
Pues partiendo de la base que el móvil es un dispositivo que tenemos ahora mismo usando todos los días y que lo usamos para más compras que más cosas aparte de comprar, pues tenerlo lo más actualizado y seguro posible. No descargar aplicaciones de fuentes desconocidas, ni siquiera si no estamos digamos, seguros de que la aplicación bancaria que vamos a utilizar es de una fuente conocida, no descargarla. Aplicar medidas de seguridad, como por ejemplo tener una solución antivirus en el móvil, y también tener en cuenta de que el pago móvil es seguro, pero siempre dependiendo de todo lo seguro que sea nuestro sistema operativo móvil y nosotros mismos.
¿Tú te acuerdas de Pokémon Go, Josep?
Por supuesto.
Bueno, pues vamos a hablar de él porque las calles se llenaron de jóvenes hace 2 años, de jóvenes intrépidos que buscaban hacerse con todos los Pokémon, estos bichitos que pudiesen con esa aplicación. Hubo hasta atropellos, hubo hasta muertes, pero bueno, nada detuvo a muchos entrenadores virtuales. La realidad aumentada es la tecnología que lo hizo posible. Permite ver, pues con la cámara del móvil en un entorno real, figuras gráficas que en realidad no están ahí, no existen. Pero esa parte de cazar Pokémon permitiese ubicarnos. Google Maps pretende incorporar la realidad aumentada para señalar con flechas desde la cámara del móvil el camino a seguir. Esta es una buena solución, ¿no? Para los que tienen problemas con la orientación, es una buena solución.
Es una buena solución y es algo que incluso se está implementando desde hace un tiempo en los sistemas GPS de algunos automóviles. Y ahora viene a toda la mayoría de usuarios que disponemos de Google Maps y que nos permite no solamente orientarnos en un mapa, sino saber hacia qué dirección, si no tenemos muy claro dónde vamos, el norte, el sur, el este y el oeste.
Claro.
Ahora ya está casi imposible que nos perdamos.
¿Lo podrán utilizar todos los usuarios? ¿Habrá restricciones según marca, modelo?
Está pensado tanto para móviles con Android como con iOS de Apple. Lo único que requieren es que tengan una versión determinada del sistema operativo y que tengan soporte para herramientas que ellos llaman ARCore o ARKit, que bueno, la mayoría de móviles de gama media alta ya disponen hoy en día.
Oye, y la última ya. ¿Esto de la realidad aumentada, en qué otras aplicaciones se puede implementar esta tecnología? ¿Algo también de uso práctico?
Pues hay aplicaciones, por ejemplo, las más lúdicas, en el tema de videojuegos, ya que hemos comentado el tema, se puede utilizar la realidad aumentada para ver cosas que no están ahí e interactuar con nosotros. Y otras más, digamos, prácticas como la medicina, puede servir, por ejemplo, para en caso de operaciones, ver o que un cirujano esté interviniendo y necesite consultar en ese momento algo que tenga una duda y simplemente desde su dispositivo de realidad aumentada, que en este caso serían unas gafas, ver, consultar sin perder de vista al paciente.
Josep Albors, como cada semana, muchas gracias por acercarnos un poquito más todo lo que sabes sobre tecnología. Gracias, amigo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Abrazos.
...2:56 de la madrugada, hora menos en Canarias. España lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a ser referencia en el mundo del deporte gracias a Paula Royo, patinadora zaragozana de 17 años... cuyas habilidades han hecho que se llevara el oro, y ahora es la primera española en ganar la modalidad Battle. Enseguida te contamos qué es esto y te la presentamos. Y de hazañas deportivas femeninas va la noche de COPE a partir de las 3, porque después de presentarte a Paula, vamos a hablar con una mujer que en 2012, con 95 kilos de peso, decidió dar un giro a su vida. De ser una veinteañera sedentaria, ha pasado a ser toda una mujer referente en el mundo del running. Se llama Erika Sánchez.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
No puedo. O sea, esta canción me flipa. Me alucina.
Algo que no conoce.
Y me acuerdo de Rajoy bailándola. ¿Os acordáis de Mariano Rajoy bailándola?
Como para olvidarlo.
Mira. Es imprescindible en cualquier verbena.
Eso es cierto.
Es imprescindible. Es que lo tiene todo. Que Gonzalo Zavalla, que no tenemos mucho tiempo hasta las 3, que nos mandan los oyentes.
Bueno, pues vamos a escuchar a Gonzalo, precisamente, que no tiene pueblo, pero nos recomienda uno si queremos unas buenas fiestas.
Hola, yo no tengo pueblo, pero lo que sí puedo decir es que las mejores fiestas que he visto nunca jamás de pueblo son las fiestas de Prago, y en concreto en un pueblo que se llama Quintes, que está muy cerquita de Gijón. Por la fiesta, por la verbena, por la gente, por el comer, por todo. Fiestas de Quintes.
Cada día tengo más ganas de ir a Asturias.
¿Pero no has ido nunca?
No he estado en Asturias aún.
Pues te pierdes una parte de España que merece mucho la pena conocer,
correcto,
¿eh?
Es correcto.
Ya, se come bien, buenos sitios.
Calla,
belleza.
Me voy ya.
Escuchamos a Enar en el 661-201-512.
Mi pueblo es el mejor de España porque siempre tiene ambiental. Hay un montón de bares, tenemos el pantano al lado, te lo pasas pipa.
Un pantano siempre da mucho juego, ¿eh?
Sí, en un pueblo, en verano. ¡Buah!
Es un clásico lo de ir al pantano. Y por último, escuchamos a Paco, nos escribe desde Córdoba y nos recomienda el pueblo de su mujer, que es Zueros, un pueblo genial para pasear y perderse por sus calles.
Apuntamos Zueros. Recuerda vías de comunicación.
661-201-512 para que nos mandes todas tus notas de voz. Y estamos en redes sociales, en Twitter y en Facebook. Somos La Noche de COPE.
¡Gran noche!